Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nos quedan horas para que acabe la campaña electoral y no lo vamos a conseguir. No vamos a conseguir que los políticos hablen de lo que realmente nos preocupa a los ciudadanos. Las elecciones de este domingo, por cómo preparó el calendario Sánchez, después de unas generales, son una segunda vuelta, queramos o no, no hay remedio. De hecho, el arranque de la legislatura está a merced del resultado del domingo. Sánchez podrá sentirse con razón mucho más fuerte si los socialistas acaban gobernando, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y tienen muchas opciones, si consiguen la presidencia de Canarias, si conservan Aragón, Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura, si recuperan los socialistas alcaldías como la de Santiago de Compostela. Saldría por la puerta grande de Sánchez si los socialistas acaban gobernando con Ciudadanos en Castilla y León. Y a pesar de la pérdida de 1.300.000 votos en las generales de Podemos, si la gente de Pablo Iglesias y sus confluencias mantienen buena parte de lo que llamaron los ayuntamientos del cambio, que han sido de poco cambio, Iglesias tendrá mucha más fuerza para conseguir su sueño, entrar por fin en el gobierno. Si Carmena, aunque no sea Podemos, mantiene Madrid, si Ribó de Compromís mantiene Valencia, si Santiesteve con Zaragoza en común mantiene Zaragoza, si Ada Colau es la alcaldesa de Barcelona, si Kichi sigue en Cádiz, si de los 8 ayuntamientos de grandes ciudades, ayuntamientos del cambio, las confluencias y Podemos mantienen, no sé, 6, 7, pues Pablo Iglesias estará en excelentes condiciones para reclamar ser ministro. Hoy lo he vuelto a decir, hoy ha vuelto a decir que es de sentido común que él sea ministro.
Creo que es de puro sentido común. Nosotros no vamos a vetar al candidato socialista, estaría bueno, ni a nadie que proponga al Partido Socialista.
A diferencia de lo que sucede tras las generales, en este caso, los de Ciudadanos, los naranjas, sí pueden pactar con el PSOE. Lo dejó claro Inés Arrimadas a lo largo, lo ha dejado claro a lo largo de la campaña. Los de Ciudadanos han dicho que con los disidentes del PSOE sí pactarán.
Con este Partido Socialista es muy complicado llegar a acuerdos. ¿Habrá algún disidente en el Partido Socialista, en algún ayuntamiento, en alguna comunidad autónoma? De momento no se ve ninguno.
Bueno, pues ahí estaba esa declaración de Inés Arrimadas abriendo la puerta a los pactos con los socialistas. ¿Y quién se la juega? ¿Quién se la juega más que nunca es el Partido Popular? Es difícil que después del batacazo de abril Casado pueda seguir tranquilamente al frente del partido si el PP, por ejemplo, pierde el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que es bastante posible, o si el PP no recupera el Ayuntamiento de Madrid, lo que es bastante improbable. En las elecciones generales Ciudadanos sacó casi más de 100.000 votos, o sea, Ciudadanos estuvo 100.000 votos por delante que el PP en la Comunidad de Madrid. Casado se juega parte de su futuro, también parte del futuro del partido en Madrid. La crisis del PP puede no haber terminado. Habrá que ver si consigue recuperar el PP parte del 1.500.000 de votos que las generales se fueron a Vox. Esta segunda vuelta, por desgracia, porque es una segunda vuelta, oculta lo mucho que nos jugamos en estas elecciones. Nos jugamos las políticas municipales y las políticas autonómicas, que son decisivas. Nos jugamos unas políticas europeas que son también bastante relevantes. No es lo mismo, por ejemplo, tener gobiernos municipales más obsesionados con la gestión directa de los servicios públicos por razones ideológicas que con la eficacia de esos servicios públicos. No es lo mismo, por ejemplo, tener gobiernos autonómicos que miren con confianza o con sospecha la iniciativa social en campos tan importantes como la enseñanza. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que después de que la mesa del Congreso haya suspendido a los diputados independentistas que están en la cárcel, Junts per Catalunya ha calificado esta decisión de golpe al Estado de Derecho. De momento han decidido presentar un escrito de reconsideración antes de ir al Tribunal Constitucional, pero ha habido más reacciones desde Cataluña. COPE Barcelona, Sergi Torn.
A 48 horas de las elecciones, los partidos independentistas reiteran sus argumentos de represión política a sus derechos y piden un voto masivo como denuncia al Estado. Presentarán una reconsideración a la mesa, paso previo a un recurso de amparo al Constitucional y posteriormente llegar a instancias europeas. El diputado de Junts per Catalunya, Josep Maria Cuevillas, afirma que la mesa no es competente para tomar esta decisión y acusa a Batet de vulnerar el reglamento.
Como ha dicho la presidenta del Congreso, una gran complejidad jurídica es hacerle decir a las normas exactamente lo contrario de lo que literalmente dice.
Vía Twitter, Rey Junqueras dice que entrar en el Parlamento Europeo es la mejor manera de denunciar la represión del Estado. Torra que es un ataque más a la voluntad democrática de los catalanes y Colau asegura que los representantes de Podemos han votado en contra.
Y reacciones también a la dimisión de la primera ministra británica. Desde Moncloa, la portavoz del gobierno, Isabel Celá, aseguraba que la marcha de Theresa May anticipa un Brexit duro. Javier Atar.
Una mala noticia para quienes deseamos una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión. Eso significa para el gobierno la dimisión de la primera ministra británica. La portavoz ha apuntado que esto anticipa un periodo de dificultades.
El Brexit duro parece en estas circunstancias una realidad casi imposible de frenar. El gobierno británico, el Parlamento británico son los responsables únicos.
Además, Isabel Celá ha reiterado que el Ejecutivo tiene preparadas todas las medidas oportunas para garantizar la mejor situación a las empresas y ciudadanos españoles presentes en el Reino Unido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La policía ha detenido en Madrid a un hombre de 56 años acusado de abusar sexualmente de un joven de 15 que tiene síndrome de Asperger, al que le sugirió que dijese a sus padres que se iba con unos amigos para que no sospechasen de que era él el que le llevaba a lugares lejanos para someterle a tocamientos. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Todo empezó con la denuncia de la madre de este menor. Notaba raro a su hijo, un chico de 15 años con síndrome de Asperger y una discapacidad reconocida del 34%. Decía que quedaba con compañeros del instituto cuando por su enfermedad no era normal que se relacionase con otros jóvenes. Al final el chico confesó que había quedado con un hombre de unos 50 años que se había acercado a él con la excusa de que conocía a sus padres. Se montó varias veces en su coche donde le realizó tocamientos. Una vez descubierto el delito, solo había que esperar una nueva cita para conseguir atraparlo. Para ello contaron previa autorización de los padres con la valentía del menor que acudió a esa cita. También lo hizo el presunto agresor que ya está en prisión provisional.
Y en los deportes, Barcelona y Valencia preparan la final de la Copa del Rey. Santi Duque.
El Benito Villamarín de Sevilla, Pilar, acoge este sábado a las 9 el partido por el título en el torneo del CAO. Los azulgranas siguen en la ciudad condal, donde a partir de las 5 comparecen ante los medios Valverde, Piqué y Leo Messi, que hace 4 años que no concede rueda de prensa. El entrenamiento será a las 6 y en él habrá que ver la evolución de Coutinho, Artur y Semedo. Son bajas confirmadas Ter Stegen, Suárez, Dembélé y Boateng. Por su parte, el Valencia se ejercita hoy por segunda vez en su concentración en Montecastillo. Marcelino tiene la única baja de Cheryshev. Y aunque trata de esconder sus cartas, todo apunta a que Garay con Dogbia estarán en el 11 y la duda es entre Coquelin y Soler. En tenis, Rafa Nadal, que ya conoce el camino hacia la final de Roland Garros, recuerden que va a evitar a los grandes favoritos en su lado del cuadro, va a debutar el lunes en el torneo parisino contra un rival de la fase previa que aún está por determinar. El manacorí valora así sus posibilidades de volver a ganar en su torneo fetiche.
Tampoco me importa si yo soy el favorito o no, no me considero como tal, creo que soy un candidato. ¿Qué quieres que te diga? Los nombres que todos sabemos, pues evidentemente, ¿no? Está Tim, está Novak, está Federer, está Tsitsipas, que ha jugado bien, Del Potro, hay Nishikori, no sé. El único favorito va a ser el que realmente dentro de dos domingos tenga la copa en sus brazos.
Y en el Giro de Italia, la 13ª etapa está entrando en los últimos kilómetros. Es la primera con un final en alto, llegada en puerto de primera categoría. Se estima el final de la etapa para las 5 y cuarto de la tarde.
Hoy es el día del ¿y ahora qué? ¿No? Sí. Hay días que surge siempre esta pregunta, pero yo creo que surge además por duplicado o incluso por triplicado. Yo tengo tres, ¿eh? Tres y ahora qué para esta hora de la tarde. El tercero lo vamos a dejar para un poquito más tarde. El primero está en el Parlamento Español. Los presos independentistas han sido suspendidos por la mesa del Congreso tras atender el informe de los letrados que aconsejó en este sentido y que no se van a poder sentar, por tanto, ya en su escaño del Congreso. Lo que ha costado, ¿no?, llegar hasta aquí, Mar. Es una barbaridad, es que es casi hasta difícil de explicar. Bueno, una cosa también puede pensar uno es tener un sistema garantista y otra este retraso que yo creo que a muchos nos ha resultado insoportable. Bueno, estamos en periodo electoral, claro, eso también cuenta y ya se sabe. No voy a hacer yo lo mismo que Meritxell Batet, así que vamos sin dilación al tema, ¿no? Al ¿y ahora qué? Por eso está aquí María Daván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Van a renunciar a sus actas los diputados?
Bueno, esa es la gran duda. Desde luego, lo que ya no tienen es ningún tipo de derecho. Es decir, no cobran un sueldo, no pueden ir a los plenos, no pueden votar, no pueden presentar ningún tipo de iniciativa. Todo eso lo tienen prohibido. Pero el acta de diputado es personal e intransferible. Con lo cual, pues ellos, si no renuncian expresamente, siguen siendo diputados suspendidos, eso sí, pero diputados. Por ejemplo, Junqueras, que es candidato también en las elecciones europeas del próximo domingo, ya ha dicho que él sí va a coger el acta de eurodiputado, con lo cual tendrá que renunciar a esto, pero los otros tres no. ¿Qué pasa con esto?
¿Qué pasa con esto?
¿Qué pasa con,
¿qué pasa con la aritmética parlamentaria entonces?
Claro, pues que si los diputados son 350, hay que restarles estos cuatro, quedarían 346, con lo cual la mayoría absoluta ya no sería, o sea, seguiría siendo, no, sobre el papel la mayoría absoluta sigue siendo 176. Pero la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, ha pedido ya un informe a los letrados. ¿Para qué? Pues para variar, para reducir esa mayoría parlamentaria si no renuncian a sus actas. ¿Qué pasa? Pues que pasaría a estar en 174, con lo cual Pedro Sánchez tendría más cerca la Moncloa. La verdad es que tiene baraca, ¿eh?
Te iba a decir, es que parece que Sánchez siempre gana, ¿no? Es como la mesa, bueno, siempre gana, pues Sánchez sí, siempre gana.
Hombre, la mesa es que es suya ahora mismo.
Sí, estás jugando efectivamente, ¿no? Al blackjack, la mesa siempre gana. Pues sí, en este caso, la mesa del Congreso y lo demás también parece que Sánchez siempre gana.
Sí, efectivamente, aquí ha tenido también suerte. Hombre, cabe la posibilidad de que no renuncien y entonces, de que renuncien, sean sustituidos por otros cuatro y entonces, bueno, pues aquí la cosa no cambie. Este acuerdo de disminuir la mayoría se tendría que adoptar por parte de la mesa y de la Junta de Portavoces, pero claro, a mí me decían esta mañana, hombre, pero esto es como si tú tienes como si un equipo de fútbol tiene a un futbolista sancionado con X partidos y resulta, pero lo sigue teniendo en la plantilla,
sí,
es decir,
ocupa ese lugar en la plantilla, ¿no?
Vale, pues entonces sería un poquito alterar eso, pero bueno, es lo que puedan decidir.
Oye, ¿y qué pasa con el kit del parlamentario? Que por cierto, ¿en qué consiste el kit?
Claro, eso yo he preguntado, ¿eh? ¿En qué consiste el kit? Que tampoco es para tanto, porque claro, a ti te dan una cartera de piel que ponga Congreso de los Diputados, tal, y dices, madre mía, ¿qué tendrá aquí?
Bueno, ¿qué habrá dentro, no?
Pues hay poca cosa, la verdad, o sea, es la cartera y unos papeles donde viene el vale de taxis, o sea, esos vales de taxis que tienen los diputados, bueno, o el código que ellos tienen que usar para eso. Eso sí, aparte de este kit se les da un teléfono móvil y una tablet. ¿Qué pasa? Que la tablet todavía no les ha llegado. Yo no sé si es que la remesa anda con retraso. Entonces nadie la tiene.
Huawei con este lío pues está.
A lo mejor. No, creo que es de iPhone. Creo que de Apple. Creo que la marca estaba clara. Y luego les dan un teléfono. Entonces la tablet no la tiene todavía ningún diputado y el teléfono, como ellos no lo pueden llevar a la cárcel, pues entonces tampoco lo tienen.
Con lo cual tampoco tienen que devolver nada.
Nada, no van a tener nada más que su acta. Y luego hay otra duda también.
¿Qué es?
¿Podrá Jordi Sánchez ir a ver al rey en esa ronda de consulta? Sabes que Junts per Cat había propuesto que fuera él, bueno, o tenía la intención de proponer que fuera él.
Es que yo daba por hecho que no, a partir de ese momento. O sea, que no está tan
no,
claro
pues no
esto.
No, lo das por hecho.
¿No?
Bueno, vamos a ver, yo creo que en la práctica nadie va a mojarse de esa manera y dejarle ir, pero sobre la práctica sí, porque son los grupos los que proponen el nombre a la presidenta del Congreso. Lo que pasa que luego la presidenta del Congreso es la que pone los nombres en una lista que va a Zarzuela. Entonces, hombre, se supone que si hay un poquito de cordura, Batet no va a incluir a Jordi Sánchez, pero puede ser aunque no sea diputado, porque por ejemplo en el 2016 José Javier Esparza, que es el presidente de UPN, se me ocurre, él acudió en nombre de su partido, pero no era diputado, con lo cual, y luego está la variante del Supremo, claro, este señor Sánchez es un preso y claro, lo de ir a otra vez salir de la cárcel, esta vez para ver al rey, pues no sé, yo no lo acabo de ver, pero...
Hombre, yo no lo veo, bueno, en absoluto, pero no apeles a la cordura en
no,
esto,
no,
¿eh?
No, yo tal ya no apelo a las cosas.
Yo no apelo ya a nada. María, en tu opinión, sí, ¿está ahora mismo más convulsa la política española o la británica?
Uf. Pues mira, yo creo que la británica, porque yo creo que la española, aun con la minoría de Pedro Sánchez, tiene por lo menos más claridad a la hora de sacar votaciones adelante, ¿eh? Yo creo que sí, pero la británica,
vamos a la británica porque es la otra noticia del día. En el Reino Unido, Theresa May presentó su dimisión por no haber podido conseguir un acuerdo, ¿no?, para el Brexit, mucho ha tardado, pensarán algunos. ¿Cómo ha sido esa comparecencia ante el 10 de Downing Street para decir me voy? Pues atenta a todo ha estado Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Londres. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo has visto a Theresa May?
Pues lo ha resumido muy bien María Daván. ¡Uf! La has visto,
¿no?
Vestida de rojo. Yo primero pensaba que era fucsia, pero luego es que había mucho sol, así que creo que puedo afirmar que era un rojo. Claramente quería dar la cara en su momento estelar final. No va a renunciar a su silla de diputada, o sea que tiene intención de seguir dando la batalla entre la gente común de Westminster, pero ha sido dramático, porque llevaba 3 días de agonía desde que en su partido le plantaron cara, bueno, por no decir 3 años de agonía, entiéndeme.
Bueno, pero ha sido tan dramático, Paloma, que en un momento determinado la verdad es que se ha emocionado y Theresa May incluso, bueno, es que ha llorado, claramente ha hecho pucheros, ¿sí?, y se le cortaba la voz. No sé si podemos escuchar ese momento.
Claro que sí, verás que son las últimas palabras. Sí.
I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude.
Porque ella estaba explicando, ¿no?
Sí, está diciendo que le pesa muchísimo.
Y ahí justo al final, vamos a escucharlo otra vez ahora, Rosa, para escuchar justo ese final donde efectivamente ya no puede más.
Cuando dice
y se emociona y
es un honor servir al país que ama.
Vamos a escucharlo.
To have had the opportunity to serve the country I love.
En fin, bueno, también es lógico, ¿no? Yo creo este tipo de emoción, ¿no? En un momento tan...
Hombre, yo creo que ¿Tú no lo solamente ves? Por las pocas horas que haya dormido en las últimas semanas y la tensión emocional, es decir, se te tiene que romper la voz porque eran las últimas del discurso que tenía preparado.
Bueno, Paloma, a ver, después... y entonces, ¿cuál es la agenda de aquí al verano?
Uf, también, esa es la respuesta. Pero lo que sabemos seguro es, ayer se votó, como contábamos, entonces este domingo se sabrá, y no nos equivocamos, que los pro-Brexit radicales habrán arrasado. Eso es un dato a tener en cuenta, que ya se hunden los conservadores y los laboristas. Después empieza, a partir del 7 de junio, la elección del nuevo líder de los conservadores. En la práctica ha empezado hoy, pero bueno, oficialmente esas semanas de junio. Se votará... Todos los militantes pueden participar. Hay,
o sea,
dos
votan
finalistas.
Todos los militantes, ¿no?
Sí, sí, claro. Vale. Hay dos finalistas. O sea, puede haber hasta, se calcula, habrá unos 20 candidatos. De los dos finalistas se vota y sabremos quién gana las elecciones internas del partido entre el 21 y el 22 de julio. Ese señor o señora tiene que ir a ver a la reina y que la reina le encargue formar gobierno, etcétera, etcétera, como hacemos en España. Entonces, el calendario es, tenemos Theresa May, por lo menos hasta que venga Donald Trump, que son los días 3-5 de junio, después el 7 deja de ser líder de los conservadores, pero sigue siendo primera ministra en funciones, pero sigue siendo hasta finales de julio que llegue el sucesor.
Bueno, pues este es el calendario y estaremos muy atentos. Desde luego, Paloma, esa corresponsabilidad te va a dar, no sé si alegrías o no, pero trabajo muchísimo en los próximos días y estaremos muy atentos a todo lo que nos cuentes. Gracias.
Pues eso es alegría, hablar con vosotros.
Eso es alegría. Pues me alegro de que sea alegría. Buenas tardes.
A ti.
Y hablaba yo de tres y ahora qué. Bueno, pues el otro que te voy a plantear, fíjate, hoy tiene mucho que ver con una foto. Una foto que la verdad impresiona y que todo el mundo está comentando. En la foto se ve la cumbre de una montaña majestuosa, nevada, sobre la que se ve una cadena humana de hombres y mujeres, un auténtico rosario de personas por toda la pared de la montaña, desde el pico más alto y ya bajando hasta donde se pierde la vista. La montaña es el Everest, el techo de la Tierra, la montaña más alta del mundo, y la cola de gente son los componentes de las diferentes expediciones que han querido hacer cumbre a la vez, el mismo día. Oye, ya sabíamos de la masificación del Everest, pero esto Esto es un poco locura, ¿no? Más de 200 alpinistas han batido el récord de ascensiones en la misma jornada. Y cuidado, que esto sobrepasa lo anecdótico, que ya son 5 los escaladores muertos desde ayer. Darío Rodríguez es director de la revista Desnivel, uno de los hombres que más sabe de montañismo en España. Hola, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué locura es esta?
Bueno, lo que pasa es esto está pasando todos los últimos años, es el techo del mundo, mucha gente quiere hacer la cima. Este año había 400 permisos a alpinistas de todo el mundo y junto con estos 400 personas pues suben al menos un Sherpa, es decir que para intentar la cima del Everest este año pues habría por lo menos 800 personas. Y este año lo que ha pasado es que ha habido menos, hoy en día la previsión de la meteorología es absolutamente casi exacta, con saber los días que va a hacer buen tiempo. Este año ha habido menos ventanas de buen tiempo que otros años, con lo cual la gente se ha concentrado más en los pocos días que ha habido. Y bueno, se ha generado un auténtico atasco, un embotellamiento, mucha gente que ocurre otros años. Lo que pasa es que este año quizás, y además por las imágenes que se han transmitido, pues ha sido mucho más visible, pues una auténtica oruga humana de gente pues intentando alcanzar la cima del techo del mundo. Y bueno, esto genera sobre todo un problema gravísimo de primero que esto no es alpinismo, esto no es.
Claro, es que esta es la cuestión, porque esto va un poco en contra de la esencia de lo que es este deporte, ¿no?
Sí, bueno, esto es turismo de montaña, porque esto es la mayor parte es gente con dinero, con recursos económicos, que se pueden pagar una expedición al Everest, intentar el Everest lo más barato posible, pues te puede costar unos 40.000 euros y de allí puedes llegar a cifras realmente astronómicas en función de los servicios y de los temas que contrates, puedes superar fácilmente los 10.000 euros. En muchos casos hay gente que va a ser su única actividad en montaña de toda la vida, es decir, gente que en el propio campo base aprende a manejar los crampones.
¿Pero es que cualquiera puede subir al Everest?
Bueno, cualquiera tampoco, porque luego tienes que estar físicamente fuerte, pero la verdad es que toda esta gente sube con oxígeno artificial, entonces realmente no estás con las botellas de oxígeno, realmente no estás a 8.000 metros, estás pues a 5.000, 6.000 metros, estás a una altura mucho menor, y luego hay una cuerda fija que se instala, que sale desde el propio campo base. Esta cuerda fija le instalan los Sherpas y esta cuerda fija llega hasta la misma cima del Everest. Lo que pasa es que todo el mundo va siguiendo esta cuerda fija, con lo cual al final pues es una auténtica cadena humana, con lo cual bueno, la gente que va adelante son los que van marcando el ritmo.
Ya. Y además, sí, como se ve en la foto. Pero entonces, sí. Darío, perdóname, porque lo que sí sabemos también por las noticias que nos han llegado es que ha habido 5 muertos. Claro, yo no sé si es proporcional al montón de gente que hay, que siempre hay accidentes, o realmente esta masificación ha podido tener algo que ver en estas muertes.
Bueno, ha habido ahora, en la última hora ya son 7 muertos que ha habido este año en el Everest. En principio no están relacionados directamente con todo este atasco, pero sí que tiene que ver, porque lógicamente la ascensión al Everest tardas mucho más horas de lo que sería habitual. Gente con poca experiencia o no demasiado bien aclimatados, aunque lo estés, pues permaneces mucho más tiempo en altura. Y luego también en caso de problemas, en caso de que estés bajando con dificultades o estés mal físicamente, pues tampoco puedes bajar con la rapidez necesaria. La mayor parte de estas muertes han ocurrido en gente que había hecho ya la cima del Everest y les ha ocurrido en el descenso, se han encontrado mal en el descenso, y ahora mismo, que todo es muy reciente, es difícil saber si tiene una, si es algo directamente relacionado con este gran atasco, pero seguro que sí que tiene que ver. También ha habido muchísimos rescates en helicóptero. Los pilotos de helicópteros los Sherpas han descendido a gente hasta el campo 3, que el campo 3 es breve, es donde se puede el helicóptero rescatar a gente, pero rescatar a gente arriesgando la vida del piloto, porque es rescate que se produce a 7.300, 7.400 metros de altura, por encima ya del techo de seguridad del helicóptero, y ahí se han producido pues muchos rescates.
Darío, Y entonces, que es un poco también a lo que iba yo, el ¿y ahora qué?, ¿no?, que estamos planteando esta tarde, que parece un día de eso, de plantearse mucho si ahora qué. Realmente, después de ver estas imágenes de lo que está ocurriendo, ¿crees que hay que tomar alguna decisión, que alguien tiene que tomar alguna decisión? Es decir, ¿se tienen que tomar medidas, no sé si drásticas, para poner coto a esta masificación en el Everest?
Es que es complicadísimo, porque en torno al Everest hay muchísimos intereses económicos. El gobierno de Nepal cobra alrededor de 10.000 euros cada permiso, y luego las agencias que organizan las expediciones pues también ganan muchísimo dinero, los serpas, el turismo en Nepal, etcétera. Y luego hay un problema de base, y es el que comentaba al principio, que como hoy en día la meteorología es muy precisa, se sabe el día que va a hacer buen tiempo, y ese día que hace buen tiempo y es normal, todo el mundo intenta la cima el mismo día y a la misma, allí aproximadamente a la misma hora. Organizar esto es casi imposible, porque sería decir a la gente que, bueno, que intentes tú la cima el primer día de buen tiempo, el segundo día de buen tiempo que intente otra gente. Es algo realmente, realmente complicado de organizar. Y luego hay otro problema, y es que hay una cuerda fija de ascenso, hay en ocasiones otra de descenso, pero sobre todo es un problema más de, pues quizás un poco de avaricia humana, ¿no? De todo el dinero.
Sí, una cuestión
que
económica al final, ¿no?
Sí, es una cuestión económica que genera muchísimo dinero para la economía de un país realmente pobre como es Nepal, y para agencias que organizan las expediciones.
Darío Rodríguez, director de la revista Desnivel, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Y con los oyentes hablamos de nombres, porque estamos diciendo que este sigue siendo un país de Mari Cármenes y de Antonios, que son los más comunes según el INE, aunque es verdad que a los niños que nacen ahora se les pone sobre todo Lucas y Lucía, pero también cosas como Daenerys, como Khaleesi, bueno, digo cosas, quiero decir nombres, en fin, de nuevo cuño, ¿no?, que salen de series de televisión
o de
películas. Se me ha visto
cosas,
un poco.
Cosas.
Sí.
María del Pilar, se te ha visto.
Se me ha visto un poco. Sí.
Bueno, pues María del Pilar y Fernando Rafael, ojito, que hemos destapado la caja de
María
los truenos.
Rosa.
Mira, Fran de Albolote, en Granada, dice: mi hija pequeña se llama Elora.
Elora.
Elora, terminado en H. Lo cogimos de la peli Willow. Es el nombre de la princesa bebé que quieren matar los malos. Es un nombre que existe de verdad, es hebreo, significa sendero de luz, y es la única en España que tiene ese nombre.
¡Hombre!
¡Qué exclusividad!
Elora.
¿No? Me parece bonito, Elora, ¿eh? De
espérate que la viene otro.
A ver.
Mi hijo se llama Carlai.
¿Carlai?
Carlai con K y con Y al final, Carlai. Viene de la película Crepúsculo, de hace unos años, aunque en la serie se escribe Carlais, es decir, Carlisle. Así es como, dice,
¿cómo
pero
se dice en la
nosotros
serie?
Nosotros decidimos llamarlo tal y como suena, porque si no vaya lío. En la serie se escribe Carlisle, que esto se pronuncia
Carlisle. Es que yo vi el primer Crepúsculo, pero no me acuerdo de qué personaje
bueno,
era.
Bueno, pues
este
al niño le han puesto Carlai.
Bueno, pues si le gusta.
Con K y con Y.
Pero es raro, ¿eh?
Hombre.
Yo, o sea, sí. De verdad, es raro.
Toda la vida diciendo, ¿cómo se escribe tu nombre? Con K y con Y.
Carlai.
Sí, de Crepúsculo. Bueno, otros mantienen las tradiciones. Nosotros ponemos un nombre que nos recuerde pues a la familia, a los antepasados familiares. De hecho, en mi caso, desde que yo conozco, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mi hermano y mi hijo se llaman Luis.
Es que Luis es bonito.
Y
a mí me gusta.
Sí, y esto suele ser bastante común.
Mi marido se llama Claudio. El padre de mi marido se llama Claudio. El abuelo de mi marido se llamaba Claudio. El bisabuelo y tatarabuelo se llamaba Claudio. Y a que no sabéis cómo se llama mi hijo mayor, efectivamente, Claudio.
Pues oye, a mí me que gusta sigan mucho remontándose a ver si llega al emperador, Tiberio, Claudio, César, Augusto, Germánico. Igual son los descendientes, sí. O sea, si sigue remontándose.
Qué bonitos los nombres romanos, sí.
Contra eso no se puede luchar, eso ya es para toda la vida. Ese niño tendrá un hijo que se llame Claudio,
pero
claro.
Pero a mí me gustan esas sagas, ¿no? Sobre todo si el nombre es bonito como Claudio, que a mí me lo parece, desde luego.
Bueno, yo estoy empezando también a pensar que hay que tener cuidado con quien mandamos al registro a ponerle el nombre al niño o a la niña.
¿Y eso?
Porque mira lo que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes. Mi madre se llama Antonia María Cayetana Teresa. Y eso fue porque su tío, que era el que escribía en el registro civil, le puso el nombre que quería mi abuela, el nombre de mi abuela y el nombre de su novia.
Pero me encanta, me gustan todos los nombres.
Voy
que
a ponerle
tiene
el nombre de mi novia también.
Antonia María Cayetana Manuela, ha dicho,
Teresa,
me parece.
Teresa,
me gusta también. Qué bonitos. Me gustan los nombres, sí. Oye, Carlai también me gusta, ¿eh? Me parece raro, pero me gusta. Que nos dejen nombres en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Decía antes Fernando que es un día intenso, es verdad, es viernes, pero hay noticias y noticias y noticias. Por supuesto, la dimisión de Theresa May, el que los políticos presos pues han sido suspendidos. Todo eso y más lo analizamos con Ana Isabel Martín.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has señora. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
¿Qué es lo importante? Tu salud, tu seguridad, la educación, lo importante para ti. Lo es para nosotros. Partido Popular. Centrados en tu futuro.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhouse y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhouse es tu aliado. Entra en naturhouse.es o llama al 902 15 14 14.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si has sentido jugando al póker online que nadabas entre tiburones, ven a aconcaguapoker.es y vuelve a disfrutar de la emoción del póker. Aconcaguapoker.es es la plataforma online líder en Latinoamérica que prohíbe jugadores profesionales y softwares de ayuda. Bájate ya la app o entra en aconcaguapoker.es, date de alta y empieza a jugar y a disfrutar.
Soy Juan de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer la letra pequeña, pero una letra pequeña tan grande y tan clara no cabe en este anuncio. Así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas. Mide 1.5 metros cada letra. Vamos, que ya no es una letra pequeña. A ver...
Para una decisión así, grande. No puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Martínez, le he dicho...
Grite. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Hola,
Javier. Uy, perdón, Daniel, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu compañía de teléfono? No importa, porque tenemos una promoción exclusiva para ti. Bueno, para ti y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta creyendo que es algo importante, ¿eh? Venga, va, la oferta.
Uf. En O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Infórmate en o2online.es o llamando gratis al 1551.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K único gratis.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Por fin ha habido decisión de la mesa del Congreso. han decidido suspender a los diputados acusados de rebelión. Con la ayuda de Ana Isabel Bardín vamos a evaluar esa decisión y vamos a también hacer una evaluación, si te parece. Buenas tardes, Ana Isabel.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Del final de esta campaña. Bueno, vamos con la decisión. ¿Tienes una idea global? ¿Puedes hacernos un resumen de lo que ha pasado? ¿Ha habido retraso? ¿Ha habido dilación? ¿Ha arrastrado los pies Batet y los tres miembros socialistas de la mesa del Congreso? ¿Lo han hecho porque no les quedaba más remedio después de un contundente informe de los letrados de ayer? ¿Qué es lo que ha pasado esta
semana?
Bueno,
a mí me parece que lo que sí ha quedado claro es que la presidenta del Congreso quería endosarle una decisión de este calado al Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo no se ha dejado. Básicamente eso es lo que ha pasado, más allá de que luego, de hecho, si te fijas hoy en la rueda de prensa que ella ha dado,
sí,
una vez ya suspendido para anunciar la suspensión de los diputados, ella en todo momento se ha referido a la ley de enjuiciamiento criminal para argumentar...
No al reglamento del Congreso.
Exacto, no al reglamento del Congreso, con lo cual, bueno, pues diciendo que es una decisión armada judicialmente y que tiene poco de política. A mí no me ha sorprendido, pero me ha parecido muy sintomática la postura de Podemos, porque...
Vamos a escuchar a Batet anunciando la posición de Podemos.
Los representantes de Unidas Podemos han solicitado a la mesa más tiempo para tomar la decisión, puesto que querían estudiar el informe de manera más detenida, y han mostrado desacuerdo por la premura y por la falta de tiempo para ese estudio.
¿Por qué te ha llamado la atención la oposición de los dos miembros de la mesa de Podemos?
No es que me haya llamado la atención, porque ya en las últimas horas lo venían dejando caer, pero me parece sintomático porque, así como Pedro Sánchez está diciendo que esta legislatura no va a depender de los independentistas y que él en ese sentido tiene las manos libres, de quienes iba a depender,
sí,
su socio, habrá que ver hasta qué punto y en qué grado, pero es su socio, ya a día de hoy es de Podemos. Y hoy han quedado manifiestas las, no sé si llamarlo condescendencia o simpatías que tiene el grupo de Unidas Podemos con ciertas posturas del independentismo y con los presos independentistas.
A ver si te entiendo. Tú dices, no está claro que Sánchez vaya a apoyarse en los independentistas.
Eso es lo que dice él. No, digo que eso es lo que dice él, pero que al final de alguna manera...
Pero se va a apoyar en Podemos y Podemos al final está, sí, cayendo del lado de los independentistas.
Bueno, es que la reacción que ha tenido Ada Colau, sí, después de conocerse la suspensión, bueno, ha sido en ese sentido de una pataleta tremenda y diciendo que esto era una absoluta injusticia y una falta total de separación de poderes. Que a mí me parece que aquí, es que yo no sé, lo he visto claro desde un principio, porque quiero decir, tú designas como candidata a,
sí,
unas personas que ya en ese momento estaban siendo juzgadas. Ya sabes cómo va a acabar esto,
ya,
porque la ley de enjuiciamiento criminal no es de hoy, tiene casi 40 años.
Sí.
Si sabes cómo va a acabar esto, lo único que pretendes es forzar las costuras, más que forzar, reventar las costuras del Estado de Derecho,
ya,
por segunda vez, por cierto, y les ha salido mal.
Claro,
es evidente.
Pero si esto ya estaba en la ley de enjuiciamiento criminal, la pregunta es si Batet no ha sido sumamente irresponsable retrasándolo y, sobre todo, como tú decías, implicando al Supremo. Marchena estuvo fulminante en esas,
sí,
pocas líneas diciendo, oye, yo estoy juzgando, no me metas el lío, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo, lo decías al principio, ha arrastrado un poco los pies. Bueno, ella es miembro del Partido Socialista de Cataluña y ahí en según qué momentos que intenta soplar sopas y sorber, por así decirlo,
ya,
con respecto a las posiciones, si no independentistas, si nacionalistas. De hecho, bueno, hoy nosotros en Es Diario publicamos un vídeo de 2013 en el que se le ve votando a favor de una propuesta entonces de CiU, de la famosa propuesta del derecho a decidir, en un debate sobre el estado de la nación. Así que, bueno, pues oye, es evidente que tiene ciertas una sensibilidad especial, llamémoslo
ya
así.
Vamos a ver, decías, está claro que el PSOE, Sánchez, se va a apoyar en Podemos. Y Pablo Iglesias sigue diciendo que él quiere ser ministro, que lo que es propio de sentido común, ha dicho hoy, es que él sea ministro.
Creo que es de puro sentido común. Nosotros no vamos a vetar al candidato socialista, estaría bueno, ni a nadie que proponga al Partido Socialista.
El gobierno, Celá, le ha respondido que bueno, que eso del sentido común es algo subjetivo.
las fuerzas que puedan entrar o no al gobierno, que corresponde en exclusiva, es una facultad reservada en exclusiva por la Constitución al presidente del gobierno. No obstante, si usted me pregunta por el sentido común, pues ya sabe, conoce que el tema del sentido común al final resulta ser un criterio bastante subjetivo.
Es un criterio subjetivo, vamos a ver.
Y el menos común de los sentidos,
exacto,
dicen, ¿no?
Entonces, tú que eres una mujer informada, porque hay quien daba por hecho que, bueno, la reticencia inicial de Sánchez había sido superada y que Sánchez ahora ya se estaba dispuesto a que entrasen ministros de Podemos en el gobierno.
Bueno, El País, de hecho, su edición, y El País, después de su reconciliación con Pedro Sánchez, es un poco otra vez de nuevo el diario oficioso del PSOE. Yo creo que hay que esperar al domingo, porque todavía a día de hoy no están todas las cartas repartidas. El domingo sí lo estarán. Hay los llamados alcaldes del cambio, que seguramente
que se
van a...
sí mismos como alcaldes
del cambio, que seguramente van a depender para su continuidad del PSOE, y viceversa, el PSOE va a necesitar seguramente en algunas comunidades a Podemos. Entonces, las fuerzas aún no están claras de uno y otro.
Pero, por ejemplo, un buen resultado de Colau en Barcelona. Carmena no es Podemos, pero son amigos, o no son enemigos totales. Zaragoza en común. ¿Qué más me falta? Santiago, Valencia, Ribó,
Cádiz.
Compromís, Cádiz, Coruña. Un buen resultado de Podemos y sus confluencias ahí facilitaría la entrada de Podemos en el
gobierno. Yo creo que le daría más fuerza en la negociación. El problema es que la entrada de Podemos en el gobierno supone la entrada de Iglesias. O sea, Iglesias primero quiere entrar él y luego, si acaso, ya vendrán los demás. Pero él por delante. Quiero decir, no sé si se me ha entendido.
Claro, perfectamente.
Claro, a lo mejor pues eso chirría un poco en el PSOE. No se niegan, no se cierran en banda a ciertas personas de la órbita de Podemos. Pero claro, Iglesias es que es el secretario general de Podemos.
Ya. Queramos o no, las elecciones del domingo se han planteado como una segunda vuelta.
Sí.
¿Qué sería para ti una confirmación de la victoria socialista? Cuando la noche del domingo veas según qué resultados, ¿cuándo dirás Sánchez ha vuelto a ganar? ¿Con qué resultado?
Bueno, yo creo que está en disposición de mantener todas las comunidades que tiene y de arrebatar al PP algunos de los hasta ahora feudos populares por excelencia.
Por ejemplo.
Vamos, pues hombre, Madrid es el primero y es el epicentro de esta batalla en las municipales y autonómicas. Una comunidad
si
que ha votado.
Si puede votar, gobernar en Madrid, será y mantiene Sánchez todo lo demás. Ya lo das por un gran triunfo.
Hombre, a mí me parecerá un triunfo enorme. Es que la Comunidad de Madrid, que además tradicionalmente ha sido sociológicamente una comunidad de centro-derecha, que desde el 87 vota siempre, sistemáticamente, a opciones de centro-derecha, pues hombre, si el Partido Socialista consigue gobernar, va a ser un cambio tremendo. Y así lo ve también el Partido Popular, que ha un poco fijado el cortafuegos de Pablo Casado en esta comunidad.
¿Qué puede significar que Casado salve los muebles? O sea, ¿qué resultado supone que Casado ha salvado los muebles?
Pues hombre, por ejemplo, mantener Castilla y León, mantener La Rioja y mantener Murcia, que son tres comunidades que están en el alero, y luego conservar Madrid también, quedando por delante de Ciudadanos, porque conservar Madrid supone, yo me refiero a la presidencia de la Comunidad de Madrid, no estar en un gobierno de centro-derecha en Madrid presidido por Ignacio Aguado, no, sino seguir presidiendo la Comunidad de Madrid.
¿Cuál es un buen resultado para Ciudadanos?
Bueno, Ciudadanos, yo creo que hoy además lo ha dejado muy claro Albert Rivera. Hoy le han preguntado en una cadena de televisión, en La Sexta, sobre los pactos en las municipales y autonómicas, si en algún sitio se plantea algún pacto con el PSOE. Ha dicho claramente que no, o sea, que esa estrategia que tuvo en las generales, el famoso cordón sanitario a Pedro Sánchez, lo va a mantener en las municipales y autonómicas con el único objetivo de quedar por delante
Lo que pasa es que Arrimadas había dicho otra cosa, ¿eh? Arrimadas dice, bueno, ahí algún disidente, con algún disidente pactaremos.
Yo creo que hoy ha sido muy claro, y además los mensajes, Fernando, del último día de campaña
son esenciales
y además están medidos siempre al milímetro. Bueno, pues, no se deja nada a la casualidad. Entonces, que hoy Albert Rivera, en los minutos de oro de la campaña, ya dicho algo así, a mí me parece muy significativo de lo que pretende Albert Rivera.
Entonces conservan Castilla y León en principio. Oye, y 15 segundos, ¿qué sería un buen resultado para Vox?
Vox, todas las encuestas le dan que va a bajar y bastante, por debajo del 10%, lo que supondría, según a cual mires, perder entre 4 y 5 puntos. Hombre, yo creo que va a entrar en los ayuntamientos importantes con entre 3, 4 concejales, y creo que con eso, para un partido que digamos que, no voy a decir que es de antes de ayer, pero sí que pegó el petardazo en las andaluzas, luego en las generales, creo que con eso...
Es un buen resultado para Vox.
Creo que es un buen resultado.
Pues ya tenemos hecha la guía para seguir la noche electoral, ¿no? ¿La ha hecho? ¿Ha visto, Pilar?
En poco rato, además, que bien, ¿no?
¿Los has escuchado, no? Y esas son las referencias fundamentales para la noche del domingo. Gracias, a Isabel.
Gracias a vosotros.
Sabemos que los jóvenes españoles son los que más tarde, unos de los que más tarde se independizan en toda la Unión Europea. Los sueldos bajos, el elevado precio de la vivienda, desde luego, no ayudan. Y es curioso porque pasan los años y uno piensa, esta situación tendrá que mejorar en algún momento, y parece que no. Pero también es verdad que hay quienes parece que no tienen ningún interés en independizarse de los padres, ¿no? Y hay otros que incluso habiéndose independizado en su momento, incluso cuando han cumplido la mayoría de edad, pues resulta que lo que quieren es que los padres les sigan manteniendo. Y en algunos casos, ya no te estoy hablando de jóvenes de 22, 25, hasta 30 años, ¿no? Incluso a edades superiores. Este es el caso de una mujer de Sevilla que ha recurrido a los tribunales alegando que está en situación de indigencia y que por eso sus padres están obligados, según ella, a seguir manteniéndola mientras dure su necesidad. Pero es que esta mujer tiene 38 años y hace ya varios años que está independizada. Tanto un juzgado de primera instancia de Sevilla como la Audiencia Provincial denegaron su petición, pero recurrió al Tribunal Supremo. Y el fallo ha sido el mismo, que ella está capacitada para trabajar, que no consta que esté en situación de indigencia y que este proceso acredita una actitud de desidia por su parte. Por lo tanto, sus padres, por cierto, sus padres divorciados desde hace años, que no tienen, según esta sentencia, la obligación de alimentarla, de mantenerla ya a estas alturas. Y hay un detalle más importante, creo yo, en este caso, que, como decimos, ha llegado hasta el Supremo. Y es que su padre tiene 70 años y está jubilado. Y además tiene otra hija adolescente a su cargo y su pensión, según ha declarado, es su único ingreso. A mí la verdad es que este tipo de casos me alucinan. ¿Qué quieres que te diga, no? No es el único, ¿no?, que ha aparecido recientemente en la prensa. Son casos similares, aunque quizá no con alguien de una edad tan elevada, ¿no? Hablamos de una mujer de 38 años. Bueno, vamos a analizar este caso en cuestión con el juez de familia, José Luis Utrera. Es también autor de Una guía básica para un buen divorcio. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, el Supremo ha declarado inadmisible este recurso, pero a mí hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, que haya llegado hasta el Supremo. O sea, que esta persona ha seguido recurriendo, ¿no?, esta sentencia hasta llegar hasta aquí, ¿no?
Bueno, vivimos en un país de mucha litigiosidad, donde la gente agota todos los recursos posibles, y es un poco sorprendente porque las circunstancias parecían bastante claras, pero bueno, ha llegado hasta el Supremo, pero también hay que puntualizar que el Supremo ha resuelto mediante un auto de inadmisión del recurso de casación, es decir, que no se ha llegado a ver el asunto respecto al fondo porque parecía tan falto de fundamento que se ha inadmitido.
Uh-huh. Claro, porque este tipo de casos, desde luego, o similares, se están reproduciendo, y yo cada vez que los conozco y los leo y los contamos aquí, como digo, me asombra, ¿no? Verdaderamente, ¿cómo se puede hacer esta petición? Es decir, una persona que tiene 38 años, ¿cómo puede seguir pretendiendo que sus padres, en este caso además jubilados, con 70 años, la mantengan?
Pues sí, sorprende un poco porque tanto el Código Civil como la jurisprudencia ya de muchos años del Tribunal Supremo es bastante clara al respecto. Esta jurisprudencia y el Código indican que la obligación de abonar alimentos a hijos mayores de edad no tiene un carácter ilimitado ni absoluto ni se puede dar en cualquier tipo de circunstancia. y que, por tanto, si no concurren concretamente las circunstancias establecidas en el código, los padres se pueden negar perfectamente a abonar ese tipo de pensiones.
Porque cuando los padres tienen o pueden dejar de tener esa obligación de mantener y alimentar a un hijo.
Fundamentalmente, cuando el hijo está en condiciones de poder ejercer un trabajo, un oficio, obtener una remuneración y cubrir con ello sus propias necesidades. También en aquellos supuestos en que el hijo está estudiando, cursa estudios acordes con su edad, o en determinadas circunstancias muy extraordinarias, tipo de accidentes o de enfermedades graves, donde el hijo mayor esté incapacitado para realizar cualquier tipo de trabajo. En esos supuestos, la obligación de los padres sí sigue siendo la de mantener a los hijos. Pero, insisto, son circunstancias que tienen que concurrir, porque si no, los padres se pueden negar perfectamente, como ha sucedido en este caso, a abonar ese tipo de pensiones.
Recuerdo un caso reciente también de este mismo año, era una sentencia que en este caso determinó que se le retirase la manutención a una chica, una mujer de 30 años, que llevaba matriculada en la universidad 9 años y bueno, pues parece que estaba alargando, digamos, esta situación, ni trabajaba, ni por lo que se veía estudiaba, porque no aprobaba, ¿no?
Sí, ese es el caso típico que los medios de comunicación, además, lo reflejáis muy bien hablando de los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan. Ese es un supuesto que cada vez se va dando más abundantemente y que se constata de forma clara que no hay una búsqueda activa de empleo y que tampoco se están cursando estudios. Distinta es la cuestión cuando el hijo, por ejemplo, no puede trabajar, como ha ocurrido en estos años anteriores, por razones de la crisis económica y porque efectivamente había una imposibilidad, una gran escasez de trabajo. Pero el supuesto más habitual suele ser el del hijo con gran pasividad en la búsqueda de empleo y a su vez que ha abandonado los estudios hace ya incluso varios años.
Bueno, es una pena que ocurran estos casos. Me parece también que es un poco triste que haya que acudir al juzgado, ¿no?, con este tipo de cuestiones y cada vez se ve más.
Sí,
¿no se podría
sí.
arreglar de otra manera?
Pues sí, la verdad que es un poco triste ver allí a las familias pleiteando en un juzgado. Yo siempre les recomiendo que traten de acudir a un mediador para, bueno, llegar a acuerdos. A veces es posible decirle al niño, mira, te vamos a mantener la pensión, pero solamente durante 2 años más, que es lo que puedes tardar en buscar un empleo, en terminar los estudios, etcétera, etcétera. La mediación puede dar una buena solución a este tipo de conflictos, siempre y cuando se pueda llegar a un acuerdo y no estemos ante situaciones claramente abusivas que también suelen darse con frecuencia.
Es decir, que se puede, por lo tanto, solucionar este tipo de problemas, al menos en algunos casos, a través de la mediación, es decir, a través de llegar a algún tipo de acuerdos, poniendo una serie de condiciones.
Efectivamente, porque muchos padres lo que se dan cuenta es que siguen queriendo a sus hijos, siguen teniendo una buena relación con ellos, pero se dan cuenta de que hay niños que abusan ya de ese pretendido derecho a la pensión alimenticia. Y luego también nos encontramos con jóvenes que no entienden que la relación paterno-filial a partir de la mayoría de edad es una relación dual, es decir, los padres tienen determinadas obligaciones, pero los hijos, insisto, siempre que sean mayores de edad, también tienen obligaciones hacia los padres. Fundamentalmente tener un buen comportamiento, un buen trato con ellos, colaborar incluso económicamente en el sustento familiar, porque otro supuesto que nos encontramos son niños que están trabajando o jóvenes que están trabajando, que tienen ingresos y esos ingresos pues los destinan únicamente a sus actividades lúdicas y no aportan para los gastos familiares, sí, como establece el Código Civil que deben de hacer también.
O sea, que esto también lo establece el Código Civil, no es solamente una cuestión de lógica, de educación.
No, está específicamente establecido en el Código Civil que los hijos mayores de edad tienen que aportar y contribuir siempre que tengan empleo y remuneración, pues una cantidad proporcional a los ingresos para aliviar, digamos, los gastos familiares.
Qué interesante todo lo que nos cuenta José Luis Utrera, juez de familia. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y luego habrá hijos que quieran pedir respuestas a sus padres por los nombres que a lo mejor le han puesto cuando eran pequeños.
Pues no lo sé.
¿Por qué? ¿Por qué, papá, mamá, por qué me pusisteis este nombre?
¿Por qué me pusiste Dylan?
Bueno, mira...
¿Por qué me pusiste Dylan? Y dice la madre, ¿sabes por qué? Pues porque uno de los protagonistas de Sensación de Vivir se llamaba Dylan y era mi favorito.
Bueno, tiene una explicación al menos.
Yo creo que era por Bob Dylan.
No,
mira...
Pero le hubiera puesto Bob,
Dylan,
claro.
Es un nombre bonito, Dylan, ¿eh? ¿No os gusta? Dylan. A mí me gustan todos esta tarde, no sé. En fin, déjanos tus nombres en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.